Kebab, 93.6 FM en Valencia, la radio de tu barrio.
La Rana Mecánica, un programa hecho por y para levantinistas en la voz de Arnau Arcadia, servidor de ustedes.
Oye, te voy a poner en un aprieto. Si tú fueras Paco Gémez, ¿qué 11 pondrías en la Unión Deportiva Ibiza?
Pues mira, es una cosa que nos hemos preguntado muchos aficionados en redes sociales. Como nos han puesto un 11 titular diferente desde el primer día, y no se conocen los jugadores porque es que ni entre ellos se conocen y se ve en el campo de que no les sigue, no sé, a Ases, por ejemplo, el otro día Darío Pomeda no le supo seguir la pared, mucho en defensa. Fuimos el equipo líder en solitario el año pasado en penaltis en contra. O sea, creo que nos siguió el Valladolid. O sea, somos líderes. Si en algo ganamos el año pasado fue penaltis en contra. Nosotros fueron 12 o 13 penaltis en contra de toda la liga. Y eso nos pasó mucha factura, ¿no? Entonces, yo creo que el 4-3-3 en defensa nos lo hace pasar muy mal. Y yo creo que haría un 4-5-1 bipolar, o sea, modificable tanto en defensa como a la hora de atacar. Y yo lo tengo muy claro, además, te lo podría pasar incluso, ¿no? Es un 4-5-1 bipolar, simplemente cuando se pierde el balón en campo contrario, posicionarse en el campo contrario, posicionarse de una forma y en ataque posicionarse de otra. Yo lo tengo muy claro, yo, en la portería, Daniel Cinzato, segundo portero de la Roma, de primera división en Italia, un porterazo. Yo creo que el mejor fichaje que hemos hecho es esta temporada, pero de lejos. Daniel Fuchado en la portería, de lateral izquierdo, campeón de Liga Argentina con el Colón, que no la ha ganado ni River ni Boca, que es Gonzalo Escobar. Otro que Luis Enrique también podría nacionalizar aquí cuando coja un poquito de experiencia. En el centro del campo, pues Goldar, sin ninguna duda. Goldar, que también tuvo algo de experiencia, creo, en primera, lo que no tuvo mucha suerte en el Celta. Luego Juan Ibiza, representando a nuestras islas, o digo Ibicenco, ya te he dicho, la línea de cuatro en defensa. Por encima de la defensa te pondría a Miguel Ases, que viene proveniente del Arsenal, y te lo pondría ahí por el simple hecho de que es un jugador que no es para jugar al tiquitaca, es un jugador para levantar la cabeza, hacer un pase largo con mucha eficacia y eficiencia y que acabe siendo gol. Entonces creo que es un detalle muy importante que debería tener Javier Barajao, el próximo entrenador que venga en las próximas semanas, ¿no? Porque va a venir otro. Luego por encima de Ases, que sería el pivote de centro del campo defensivo. Luego, pues de extremo izquierdo te pondría a Nolito, o Suleiman Cámara, del Girona B, me da igual. Que otro se puede ir rotando esa posición porque me parece que los dos lo hacen muy bien. Yo creo que pondría primero a Nolito por la experiencia y en el minuto 65 de la segunda parte sacaría a Suli porque es una bala negra. O sea, es un tío que corre, que no está escrito y para hacerlo de revulsivo en la segunda parte creo que puede ser muy eficiente, cosa que no se está haciendo. Y bueno, y luego conjuntamente al lado de él, al lado del extremo, en el centro del campo, pondría a Mateusz Bobuć, que como he dicho es el vaquilla polaco, que bueno, que en posiciones de ataque se puede posicionar en media punta, ¿vale? Porque es un asistente de lujo y un goleador de lujo, entonces tiene que pasar más al ataque que a la defensiva. Es un tío que aparte defiende, lucha, presiona alto, etcétera, etcétera. Luego al lado de él, en el medio del campo, tendría dudas si poner a Pin, que da mucha contundencia en el centro del campo, a Kevin Pin o a Pape Diop, sin ningún problema los dos, dan mucha versatilidad en el centro del campo, mucha seguridad, mucha fortaleza. Y el extremo derecho, pues estaría por Cristian Herrera. Cristian Herrera el año pasado lo hizo muy bien, cerró la temporada de lujo y este año pues no, el otro día encajó dos goles, pero últimamente lo veo un poquito perdido, o que no se le encuentra, o que no hay una asociación suficiente entre los jugadores como para saber cada uno cuál es su potencial y cuándo hay que contar con él y cuándo para darle el pase, ¿no? Y luego pues creo que ya te he dicho los cinco en el medio campo y de delantero, pues bueno, de delantero yo creo que ahora mismo no lo tengo muy claro. Podría ser perfectamente, yo creo que Darío Póveda. Sergio Castel no se le está dando mucha oportunidad esta temporada, no sé qué está pasando con él. El año pasado tampoco, bueno, era un jugador que no cuajaba mucho. Ekair lo está haciendo muy bien. Ekair siempre nos da algo cuando más lo necesitamos. Y es un jugador pues que, bueno, la verdad que en la delantera tengo muchas dudas. Para un 4-5-1, pues no sé qué te pondría, la verdad, depende del partido. Caín lo podría hacer muy bien y Darío Poveda yo creo que también. Aunque Darío Poveda me ha gustado mucho, incluso un gol que metió más de extremo derecho con un autopase de lujo en uno de los primeros partidos de liga, que también podría sustituirlo por Herrera y Herrera ponerlo de delantero, porque también le pega bien con las dos piernas Herrera. Entonces no sé, sería cuestión de ir probando.
Te veo muy puesto, te veo puesto, conoces a tu equipo. Yo te voy a ser mucho más rápido. Vale, hay entrenador nuevo, no sabemos. Pero yo, es mi opinión. Yo pondría a Cárdenas en la portería. Haría una defensa de cuatro. Con Son, Bezo, Álex Muñoz, Franquesa. Nos falta el lateral izquierdo, Saracchi, que cayó la semana pasada. Un grandísimo jugador uruguayo, todo fuerza. Luego, en el centro del campo, hay dos que son indiscutibles. Se tropiezan un poco, porque son dos jugadores que el Nafti no supo ponerlos, que son Pepelu e Iborra. Iborra, te sonará, es un jugador que con el Sevilla fue el antilista, salió de aquí, se fue a Sevilla, se fue a Villarreal e Inglaterra. Y allá donde fue, era un jugador muy positivo. Es un mediocentro de muchos gilates,
Luego, lo conozco,
te suena Iborra, seguro. Y luego, por la derecha, de Frutos, un jugador que es 50% Madrid, 50% Levante, que se habló que se iba. Al final no se ha ido, porque no ha habido nadie que haya pagado los 9 millones que pedían por él. Y luego, en la izquierda, hay un jugador que se llama Roger Brugge, que procedía del Nasty de Tarragona. El año pasado lo fichamos a Roger Brugge, lo cedimos a Mirandés y hizo un temporadón. Y es el único, hasta ahora, que ha dado el callo en el Levante. Dar el callo de verdad lo ha dado Roger Brugge.
¿Eh? El que menos os esperaba.
Exactamente. Lo da todo. Es un jugador bajito, con un juego muy, muy rápido, muy eléctrico. Y luego también hemos descubierto, o lo descubrió Felipe Miñambres, a Johnny Montiel. Johnny Montiel, el taruco que teníamos antes, me lo ponía de extremo y el chaval estaba más perdido que una bruja en un garaje, ¿vale? Hasta que Felipe dijo, no, Johnny va a ser el eje. El enganche entre el medio campo y el delantero que pongamos. Y resultó muy bien. Y luego el delantero, ahí hay muchas dudas. Hay dos nombres, sobre todo, muy conocido es Roberto Soldado, es jugador del Valencia, Granada, Real Madrid, Osasuna, etcétera, un veteranísimo, pero que no cae muy bien. Su pasado le delata y lleva dos temporadas aquí y sí, ha hecho goles. Pero la afición no lo quiere mucho. Y en ese puesto también tenemos a un nuevo jugador, que es un jugador muy extraño. Vamos a ver, se llama Wesley Moraes, brasileño. Procede de Aston Villa, del que está cedido. Es un tío que ha salido de una lesión bestial de rodilla, 2 años sin jugar, pero tiene una particularidad. Y ya si lo ves por televisión, verás, has visto un fútbol sala. En fútbol sala existe un tipo de jugador que se llama el pívot.
Yo jugaba fútbol sala, era fútbol grande, y una de las cosas que echo de menos en el fútbol moderno, que odio el fútbol moderno, perdón haberte interrumpido.
Sí, sí, sí.
Esos destellos de calidad que vienen del fútbol sala, que nos hace recordar a Ronaldinho, a Neymar.
Wesley Moraes, tiene una especialidad, que es juega de espaldas a portería. No es para ser un gran goleador. No lo trajeron para hacerlo. Sino. Exactamente. Es uno de 1,91. Un banqui, morenete él. Morenito, brasileño. Y juega de espaldas a portería. A mí me encanta Wesley Moraes. Y tú lo ves andar y lo ves correr y dices, este tío es lento. Y lo es. Pero balón que toca de cabeza, o lo toca con la rodilla, con la pancha, con lo que sea, con la nariz, va al compañero. En un porcentaje de un 60-70%.
Eso es de fútbol sala. Eso es una hecho de menos muy actualmente.
Que este chaval lo tiene, el Wesley Moraes. Pues el delantero va a ser él o va a ser Roberto Soldado, a no ser que saque a otro chavalito que tenemos que se llama Cantero, de la cantera, Cantero, que es hasta hoy, es el máximo goleador, ha metido 2 goles, es el máximo goleador de Levante. El anterior entrenador lo ponía a gota, pero también puede estar él, también puede estar en este puesto delantero centro, puede estar Alejandro Cantero. No hay más. Luego sí, hay, detrás de toda esta gente, pues hay una plantilla que está bien, está compensada, y además hemos recuperado a uno de nuestros jugadores mediático, que es José Campaña. Pero José Campaña acaba de salir de una lesión que nadie sabemos cómo, y no creo que llegue. Sí que está igual y estará convocado, pero no creo que juegue José Campaña, ni el central Mustafi, que es nuestro gran central. Pero que también adolece de que es un hombre que es muy voluntarioso, pero se lesiona mucho. Hizo una media parte espléndida contra Tenerife, y el partido siguiente se lesionó. Y estamos rezando para que vuelva Mustafi para cerrar esa defensa Alex Núñez. Porque Bezo, sí.
Ahora mismo somos un coladero.
Patatup, patatup. El Bezo tiene sus destellos, pero a veces se distrae. A veces se distrae. Pues bueno.
Nosotros tenemos un coladero porque, bueno, tampoco tenemos a Goldar en el banquillo. No sé si es un problema de que no quiere renovar, no se le paga lo que quiere o... no sé qué está pasando, pero está habiendo algún problemilla con Goldar, que sin duda fue uno de los más destacados del año pasado. Y este año, pues Baraja no le está sacando brillo a ningún jugador. Creo que el único que está brillando un poco es Sulli en cámara, y el que están tirando un poquito del equipo. Pero es que yo veo hasta clanes dentro del equipo que no están asociados, como que no te paso el balón para que no despuntes, se lo pasa al otro. Y se está viendo.
Un poco clanes, ¿no?
¿Cómo?
Clanes. Entre
veo
ellos,
planes, veo planes, veo
desunión planes, entre la plantilla, sí. Fatal. Eso hunde. No es... Si eso pasa en el Madrid, se hunde el Madrid y se hunde el Barça. Si hay clanes,
claro. ¿Vale? Pues eso es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Que tenemos un entrenador que tampoco tiene mano dura y se le echa mano, ¿sabes? Se le echa de menos a Paco, que no deja que le tomen el pelo y toman cartas sobre el asunto enseguida. Este hombre pues no es capaz de tomar decisiones, o hay alguien que no le deja tomar decisiones, o no sé. Pero aquí lo que está claro es que parece que no somos ni el Ibiza, somos el Valladolid. No apoyar con el estadio me parece muy bien. Pero, joder, tu cortijo del Valladolid, que no se entera de los 60, y somos muy buenos, que venir aquí a Ibiza muy bonito, pagadas aquí en Ibiza.
Ha sido un gran fallo que la afición tenéis que arreglar. Nosotros lo hemos hecho.
Nosotros estamos presionando alto.
El Ibiza lo puede hacer también, hombre.
Pasar estudio de primera división cada segunda, la gente lo dice. Pueden mirar en redes sociales cada publicación de Ibiza hasta algún aficionado. Cuando es mucho vender camiseta, pero la destitución de Baraja, ¿para cuándo?
Pues eso, lo que tiene que ir a hacer la afición, ¿eh? Los 4, 5 mil o 6 mil que quepan en el camisés, no sé cuántos cabrán. Es unánimemente pañolada, pancartas, fuera. Y oye, es una fórmula. A lo mejor no se hacen caso.
Mi primo justamente lo hablaba el otro día, porque yo he hecho una campaña de recogida de firmas personalmente para destituir ya no solo a Baraja, sino a todo el cuerpo técnico, porque vamos, se ha cambiado la estructura, el cuerpo técnico, la directiva, y no vemos ningún cambio positivo, pero ninguno. Pues no se sabe a qué se juega, ¿no?
Tenéis que pelear la afición, ¿eh?
Fuerte, por un gol en contra, por un penalti o por un golpe de suerte. El único que no muchos ganas de Javi Baraja, que el pobre, sin tener culpa, estará sufriendo ahí algo que no le corresponde, porque realmente... está ahí por alguien que lo ha puesto, que es el culpable, y que yo quiero entender es el director Miguel Ángel Gómez, que es al que habría que darle también de orejas y decirle, chico, que esto no es Valladolid, esto no es tu cortijo, que tú me has venido aquí de vacaciones de agosto.
Claro.
En Ibiza a
es que nombras Ibiza y te sale eso.
No estamos aquí para que enchufes a tus amiguitos y me traigas aquí a todos.
Claro, bueno. Es que Ibiza, dices Ibiza y te suena a vacación. Te suena al arte ese blanco, a los vestidos,
claro.
A todo eso. Ibiza es más que eso.
Mucha fiesta, pasando bien, playita, ¿no? Pero bueno, ya acaba el verano, estamos ya en octubre, vamos a entrar en noviembre y vamos a tocar el suelo, vamos a tirar este proyecto para adelante. Acaba el verano, seguimos igual de mal que el primer día de... Y no es que se esté cuestionando al entrenador ahora, es que se le cuestionaba antes de que llegara.
Ser perseverantes, Sergio, ser perseverantes, protestar y... Yo creo que el señor Salvo se lo pensará y dirá, coño, tengo la afición en contra. Eso no es bueno, ni para el equipo ni para el negocio. Porque no deja de ser un negocio el fútbol a cualquier escala. Y si le tocas el bolsillo a un tío, dice, coño, que me están tocando las perras. Y eso va mucho al caso también, ¿eh? No creas.
Pero es que te vuelvo a repetir, yo ya les dije, si quiero que te... Es que no me cuesta traer 12 jugadores con experiencia en primera y traer este paquete. ¿Qué cabeza cabe?
Mala estructuración.
Ni como asesor futbolístico, ni como director deportivo, ni como cuerpo técnico.
Pues nada.
No lo veo.
Todo el mundo a la calle.
¡Hala! Para jugadores jóvenes que nunca juegan en segunda división y me están dejando a la artillería pesada en el banquillo.
Pues
a
nada.
En el banquillo, a Coque en el banquillo. A Bogucho en el banquillo. A Darío Bóveda en el banquillo. Me estás sacando y encima no me sacas un set titular de gala. ¿Sabes? Y de ahí me vas cambiando, o si tienes algún lesionado, o si tienes algún equipo que quieres dar un despunte diferente, porque 11 de gala no sirve para este equipo. Pero es que no ha habido un 11 titular igual en casi 20 partidos de liga. Entonces, los jugadores están más perdidos que la afición conociendo a los jugadores. O sea, a mí me dices que tomen la experiencia y gente del año pasado, ¿no? Porque tenemos una cosa en común, de que tenemos más del 90% del equipo nuevo. Y mira que Amadeo Salvo decía antes de empezar la pretemporada de que no iba a haber una revolución en la plantilla, y la ha habido. La ha habido, ha habido una auténtica, tomándonos el pelo a la gestión. Haz la maleta, sí, vete, que no queremos, no te queremos. No te queremos no porque te tengamos manía, sino porque queremos mirar para arriba y no mirar para abajo, y ahora mismo estamos todos preocupados de que bueno, ahora mismo toda una isla tenemos la ilusión, como estuvimos los levantinos en su época, de tocar el techo del fútbol profesional desde la primera división.
Por supuesto que sí. Sois un equipo joven, sois un equipo... novedoso, el sitio es maravilloso, ¿qué te voy a decir?
Pues lo hace, no tenemos una cantera, ¿no? Era de otro club.
Sí.
Entonces eso es lo que ha hecho Amadeo Salvo, pues tenemos nuestra academia de fútbol, está empezando, el aire está en lo que es la academia, en las categorías inferiores, está ejerciendo un poco el selección de Vicenca, o sea, lo mejorcito se lo está quedando la UDE, quizás se lo está quedando a los mejores jugadores de cada categoría, y espero que eso en el futuro tenga su repercusión positiva.
Seguro. Porque ese es el camino, ¿eh? El camino de los equipos modestos es apoyarse en la cantera. Lo que pasa es que muchos no lo reconocen, incluido el Levante, ¿vale? Que también. También cuesta que un jugador de la cantera suba al primer equipo, cuesta mucho. Hoy en día tenemos unos cuantos. Tenemos que cortar, amigo Sergio. Y me sale mal porque tienes mucho que decir. No, no, no. Yo te hago una promesa.
Solamente ya sea el partido de vuelta.
Exacto, en el partido de vuelta vamos a hablar otra vez. Cuando vengáis aquí, que no me tengo aquí la lista, pero no lo veo muy bien cuándo. Supongo que, yo qué sé, pues allá por febrero o por ahí o por enero, seguro que está el partido de vuelta. Oye, nos volvemos a hablar y con el viendo lo que ha pasado, podremos seguramente hablar de otra cosa. Seguramente.
Sí, cuando necesitas conectar con nosotros. Aquí a vuestra disposición.
Pues nada, muchas gracias en nombre de propio del programa, de la emisora, de las dos emisoras que van a retransmitir esto y de la afición en general levantinista, que yo sé que hay muchos levantinistas que van a visitar Ibiza y cuentan maravillas, pues que el fútbol sea lo mismo, que consigáis cuanto menos mantener esta categoría. Sí, sí, bastantes cosas en común, aparte de la proximidad geográfica mediterránea por el medio, pero vamos a estar ahí y tenéis que eso, perseverar y decir, este tío no vale, pues presionar para que lo suelten y que venga otro, que venga tú, el que queráis, Gémez, Álvaro, el que sea, y levante este equipo, que es una gracia que un equipo de un sitio tan pitiuso, para decirlo en vuestro idioma, haya conseguido la barbaridad de subir a segunda división. Que no es fácil, ¿eh? Y si no, que le pregunten a Mirandés, estamos, que le pregunten a Andorra, ¿eh? Lo difícil
pero
que ha subido.
Podamos disfrutar mucho más subiendo a la división, pero claro, esto, 1, 2, 3, 4, 5 años.
Sí, señor.
Que sea posible y que todos aportemos nuestro granito de arena, tanto el presidente como toda la cúpula directiva y la prensa y la afición, ¿no?
Y nadie, yo os lo deseo. Voy a ser sincero, te lo dije antes. A partir de la semana que viene, despegar como si fuerais un jet y ala, directos a la salvación, que es lo que tenéis que hacer primero, antes de cosas más grandes. Y te lo digo por experiencia, porque hemos pasado por ese desierto no hace mucho. Y afortunadamente, chico, creo que estamos.
La Rana Mecánica, un programa hecho por y para levantinistas en la voz de Arnau Arcadia, servidor de ustedes.
Escúchanos los martes y los viernes de 20 a 21 horas en Radio Benicalap 93.6 FM.